nakawi na kasata arus kip tanyani.
Kausay ninchis kunamanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. Imaginaya Kakushankichis, Jujatuna Paikuitan Chaya Chimuikichis. Estamos de vuelta, amigos y amigas, con tu programa Hablemos de Nuestro Mundo. Luego de un pequeño descanso, nosotros regresamos con nuestro espacio en nuestro horario de 9 a 10 de la mañana. Recuerden, este es un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Perú. Imaina yakakushenki, sujate una pay kuita, yipin rangunasman yachimuikichis, maipiña uyerikamushenkis, kai rimana wasita. No caso timin, Ronnie Ramos, producciones capitaj, y Ana Pawanchis, Aneli Chino. Bien, amigos de Pachamama Radio, estamos ahí con el fondito de los carnavales y vamos a hablar de carnavales hoy día en este programa. En breve vamos a estar en contacto con el antropólogo Walter Rodríguez. Entonces, estén atentos nomás, amigos, no se despeguen de la señal de los 850 de la amplitud modulada. Ahora les invitamos a escuchar el resumen semanal de noticias de Servindi y ya regresamos para hablar de carnavales.
Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú. Mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos al resumen nacional de la agencia de noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 21 al 27 de febrero. Visita. El relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, visitó zonas contaminadas del país y conversó con los principales afectados. El 21 de febrero, estuvo en Loreto, en un encuentro con comunidades quechua y achuar que sufren más de 50 años de contaminación petrolera por el lote 192. De igual forma, el 24 de febrero, estuvo en la provincia cusqueña de Espinar, donde se reunió con personas afectadas por metales tóxicos a causa de la explotación minera en la región. En sus últimas actividades, Orellana se reunió con pescadores afectados por el derrame petrolero en las costas de Lima. Además, conversó con el Congreso y miembros de la sociedad civil, con quienes resaltó la importancia del Acuerdo de Escazú.
Compensación para víctimas. La empresa Repsol está obligada a identificar los daños y a las personas afectadas por el derrame petrolero en Ventanilla, Lima, con el fin de realizar una propuesta de compensación. Como recuerda el constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, esta solución está contemplada en un decreto supremo promulgado por el Ministerio de Energía y Minas en 2007. Seguir este proceso sería mejor que realizar una demanda civil por indemnización, pues la última medida implicaría un juicio más largo y costoso, indica el especialista.
Contra el uso de tóxicos. Dos asociaciones de Apurímac demandaron al Estado por la falta de fiscalización que permite el uso de plaguicidas altamente tóxicos en la agricultura familiar. Admitida por un juzgado de Abancay el 20 de enero, la demanda va dirigida contra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, y los ministerios de Agricultura y Salud. Las asociaciones piden que se reconozca la venta de estos plaguicidas como una amenaza para la vida y se anulen los permisos otorgados para cada uno de los productos que los contienen.
Toman bonos. La Federación de Productores de Castaña de Madre de Dios denunció que el Ministerio del Ambiente busca apropiarse de la administración y venta de bonos de carbono. Mediante un decreto, los 505 miembros de esta federación dejarían de recibir los fondos que obtienen por cuidar los bosques contra la deforestación de actores ilegales. De concretarse este escenario, ningún concesionario estaría en la obligación de conservar los bosques y en 4 o 5 años las áreas terminarían totalmente deforestadas, advirtieron.
Erradicación concertada. Como un compromiso entre el Estado con la sociedad andina y amazónica, el Pacto Social Ciudadano busca reducir los cultivos de coca de fines ilícitos para contribuir al desarrollo integral y sostenible. Así lo anunció el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de Vida, Ricardo Soberón, quien destacó el rol prioritario de los pueblos indígenas en esta labor. Esta propuesta de Devida busca el retiro voluntario de sembríos de coca. El aumento de la superficie de cultivos en los últimos años da cuenta del fracaso de la disminución forzosa.
Agua analizada. Una aplicación para celulares permite a miembros de la comunidad campesina Cordillera Blanca en Recuay, Ancash, determinar la salubridad de sus fuentes de agua. Mediante el ingreso de información sobre insectos que viven en el agua, la aplicación identifica indicadores biológicos. Con ello, permite saber si el agua es apta para consumo humano, animal, así como para el riego de plantas.
Migrar no es delito. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó los discursos que vinculan la migración, en especial la venezolana, con el aumento de la criminalidad en el Perú. Las narrativas que ubican el problema de la inseguridad en la migración afectan la convivencia en el país, destacó la organización mediante su grupo especial de movilidad humana. La lucha contra la inseguridad ciudadana debe abordarse en estrategias y políticas que buscan prevenir y sancionar los actos delictivos, no con normas migratorias que criminalizan y afectan a los derechos humanos.
Sin garantías. La Defensoría del Pueblo exigió tomar acciones para garantizar la calidad de la educación y las condiciones de seguridad de cara al inicio de las clases presenciales. La entidad realizó este anuncio luego de analizar 212 instituciones educativas públicas en las que halló diversas deficiencias en la infraestructura, entrega de materiales, contratación docente y en medidas contra el COVID-19.
Acceso a tecnología. Un estudio de la Organización Hiperderecho y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que las adolescentes en el Perú tuvieron menos acceso a dispositivos tecnológicos durante la pandemia. La investigación señala que el 25% de adolescentes mujeres tuvo que prestarse un celular para acceder a sus clases virtuales durante la pandemia, frente al 15% de hombres que lo hicieron.
Sin expresión. El dictamen que restringe revelar información de procesos de colaboración eficaz afecta gravemente a la libertad de expresión y viola principios constitucionales. Como sostiene el constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, esta iniciativa de la Comisión de Justicia del Congreso es un acto de censura al trabajo de los periodistas y viola el derecho a la reserva de las fuentes. Esta medida, aprobada por Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular, obstruye la lucha contra la corrupción, recuerda Ruiz Molleda.
Aceptan vacunación. Más de 327.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 se aplicaron en comunidades nativas hasta la fecha. Así, más de 126.000 indígenas ya cuentan con ambas dosis. Como informó Julio Mendigure, titular de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Salud, la cifra refleja que más del 56% de indígenas aceptó vacunarse.
Preservar lenguas. Una lengua extinguida es como una gran biblioteca incendiada. Así lo sostuvo Fernando García Rivera, docente del programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, Forma Viap. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el docente destacó el valor de las lenguas indígenas para preservar conocimientos.
De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Sarnaka winakasata aruskip tañani. Causa y ninchis kuramanta remarizum.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, amigos de Pachamama Radio, luego de escuchar el resumen semanal de noticias que llega gracias a nuestros amigos de Servindi, ahora sí, como hemos anunciado al inicio del programa, estamos en contacto ya con el antropólogo y promotor cultural Walter Rodríguez, con quien vamos a hablar un poco sobre los carnavales. Estamos pues en una semana de carnavales, una semana de alegría. Walter, bienvenido a Pachamama Radio, gracias por acompañarnos.
Ronnie, muy buenos días a todos nuestros oyentes, gracias por esta invitación. Estoy a vuestras órdenes para conversar y dialogar algo sobre esta celebración que es muy multitudinaria en varios lugares del mundo y particularmente aquí en el Perú, con diversas miradas, diversas facetas y también aquí en nuestro altiplano.
Así es, efectivamente. Ahora, de cierta manera, ¿no? Sobre todo en los sectores rurales, en nuestras comunidades, iremos, se van reactivando, diremos, los carnavales, luego de estar suspendido, ¿no? Por el tema de la pandemia también, pero en las ciudades como Juliaca, aquí en Puno, y en algunas provincias, en las principales ciudades también, aún continúan suspendidas por ciertas restricciones también que han dado desde el gobierno. Bueno, yo quería iniciar también preguntándote, tal vez se dice, ¿no? ¿Cuándo inicia oficialmente los carnavales? Muchas veces decimos el 20 de enero en Los Compadres o el domingo de carnavales. ¿Cuándo inicia los carnavales?
Bueno, esta tradición que representa, que significa alegría, regocijo, desborde, incluso sensualidad, lujuria, en diversos contextos, ya se inicia aquí. Bueno, hay dos facetas pues, del carnaval, ¿no? El carnaval urbano, que tiene una propia mirada, ¿no? Sus propias características en las ciudades, y en las zonas rurales, que también tiene otra mirada de parte de los pobladores, que está más relacionada con la fertilidad de la tierra, en las zonas agrarias, donde hay criadores, hay ganaderos, hay agricultores, lo que no se observa en la ciudad. En la ciudad, los habitantes urbanos hemos asumido otras características, pero nos han venido todo ello, pues, de Occidente, ¿no? Nos ha venido de Occidente relacionado con el calendario religioso cristiano. De manera que, por ejemplo, aquí ya, el carnaval chico ya se inicia el 24 de enero en la fiesta de San Sebastián, que le llaman el carnaval chico, ¿no? Entonces, cucho y carnaval le decimos nosotros en la zona quechua. Y es un preludio también de los preparativos que se realizan para la fiesta central. Y luego de esta fiesta de San Sebastián, que es muy notoria aquí, por ejemplo, en la isla de Amantaní, ¿no? Que es la fiesta del Pachatata y el Pachamamas. Es un ritual de fertilidad, de observación de cómo va a resultar la cosecha de este año. Nosotros hicimos hace varios años una observación y una publicación para el gobierno regional precisamente sobre este ritual de dualidad, ¿no? En Amantaní. Bueno, y en otros lugares también la fiesta de San Sebastián tiene otros ribetes, como por ejemplo en Juliaca nomás, ¿no? Ahí tenemos una fiesta más que todo musical y festiva, ¿no? Con los chinipilpos, ¿no? Los machuaychas, y en otros lugares también tienen otras facetas, pero es la misma alegría que ya preludia el carnaval. Ahora, otro preludio de carnaval también son los jueves de compadres y jueves de comadres, es decir, antes del mismo día de carnaval. Sabemos que es una fecha movible, ¿no es cierto? El carnaval siempre toca el domingo de quincuagésima, de acuerdo al calendario religioso católico. Entonces, un jueves anterior al domingo de carnaval es día de comadres. Y el jueves anterior de al de comadres es el de compadres. Y ahí se da lugar para que ya se visiten entre estas personas. Bueno, el compadrazgo y el padrinazgo, pues, es una institución que se ha establecido en base a buscar ayuda de otras personas para algunas ceremonias de bautizo, confirmación, y es motivo de visitas a los compadres, y eso es preludio del carnaval también, porque da motivo al juego. Y en el caso de algunos lugares, la fiesta de comadres, relacionada con la fiesta de algunas celebraciones religiosas, es el taripacuy, ¿no? En la zona quechua, por ejemplo, el taripacuy lo hemos vivido yo personalmente en Ayaviri, que es una fiesta de acercamiento ya a la Virgen de Altagracia, que se celebra todavía en septiembre, pero ya ese día se le adorna con unos elementos que son notorios del carnaval: mistura y serpentina. Entonces, se dice que hay que jugar con la mamita, y es el taripa que conocemos nosotros. Y claro, siempre esta fiesta de las comadres se ve caracterizada ya por un juego, el juego de carnaval, que se usan talco, polvos, ¿no es cierto?, serpentina, mistura. Ese es el preludio del día central. Entonces, ya hay días previos para la celebración del carnaval, que, como decía, es una fiesta, pues, sinónimo de alegría, ¿no es cierto? Que es el pujllay en quechua y el anata, el juego carnaval en la zona aymara, ¿no? Entonces, tiene también variadas formas, escenas, rituales, festejos, danzas, música, gastronomía, que se distinguen, pues, que nos distinguen por esa gran diversidad cultural que tenemos en el altiplano y también a nivel nacional.
Sí, efectivamente, el pujllay y el taripa y, bueno, términos que se usan bastante, ¿no? En estas fechas y en estas semanas, sobre todo, por ejemplo, el taripa y también está vinculado, ¿no? Con el tema de la agricultura, incluso a las casas mismas. El día lunes hemos visto, por ejemplo, han taripao, ¿no? A sus casas, muchos también a sus terrenos, a sus lotes. Es una práctica que se vive también, pero ¿desde cuándo ya esto se practica? ¿Siempre ha sido así el taripa?
El taripa, pues, es como quien dice, el acercarse, alcanzar, en una forma de gratitud. Y como ya hemos visto el día de ayer, pues muy de madrugada, se echan flores, ¿no es cierto? Flores generalmente silvestres, en señal de agradecimiento, porque la casa, tenemos que pensar que es el hábitat de todos nosotros, y es el lugar donde vivimos, y ahí se acumulan precisamente todas las energías del ser humano. Nosotros tenemos un techo, por cierto, y vivimos en las viviendas, valga la redundancia, pero ahí transcurren nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, y se dice, pues, que absorbe todas nuestras energías, y hay que agradecerle también a la vivienda, y eso se hace también en las zonas rurales, ¿no es cierto? Porque las viviendas, si es que no tienen en la zona rural la estructura que tenemos acá, con una sala, un comedor, en fin, un living, ¿no? Allá las casas, las viviendas tienen otra estructura, ¿no es cierto?, arquitectónica, y con mayor razón tienen una energía fuerte, porque En una habitación se puede tener, por ejemplo, la despensa o el troje que decimos, donde se almacenan los frutos de la cosecha. Y debe ser en un lugar también adecuado al cual se le agradece porque es una zona de protección a los alimentos. De igual manera, a los campos, digamos, a los cercos de ganado, donde transcurre por la noche, descansa el ganado, también hay que alcanzarle el agradecimiento y se challa, se hace las challas, por cierto, con serpentina y mistura, porque son zonas de protección de la ganadería, ¿no es cierto?, de los animales que se crían en las zonas rurales. Y a las chacras también hay que adornarles con serpentinas, se le echa mistura, y suelen sacarse algunas matas, en el caso de las papas, para ver los primeros frutos. Y adornarlas también a las primeras papas siempre en una incuña, como ahora has visto tú, Ronnie, ¿no? Se les recoge, se les agradece, se las perga con vino. Es decir, todo un ritual de agradecimiento, porque ¿de dónde nos proviene la alimentación? Pues aquí, si no es de la madre tierra, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, en las zonas rurales no se ha perdido absolutamente estos rituales. Y como decías, si bien la pandemia nos ha alejado, nos ha distanciado, y aquí todavía andamos con barbijo, con protectores, ¿no es cierto? En las zonas rurales ya no se ve esto. Yo he estado la semana pasada por la zona norte, por la zona de Santiago de Pupuja, por Pucará, y ya la gente estaba listándose para comprar todos los elementos necesarios para estos días, que ya se inició el domingo, el lunes de carnaval, el martes de carnaval, miércoles de ceniza, y así toda esta semana se vienen realizando una serie de rituales en las zonas rurales.
Así es, hoy día estamos entonces miércoles de ceniza y mañana también jueves, viernes sigue la fiesta en algunos lugares. Decimos algunos lugares porque las fiestas no se están llevando en todos los lugares, ¿no? Por estas restricciones. En los lugares que se vienen llevando, bueno, a disfrutar, ¿no?, de la fiesta, pero siempre con todos los cuidados correspondientes porque la pandemia aún sigue. Bien, estamos conversando con el antropólogo Walter Rodríguez. Nos vamos a la pausa publicitaria y regresamos nosotros para seguir hablando sobre este tema.
Sarnaja winakasata aruskip tañani. Causa y ninchis kuramanta remarizum.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, amigos de Pachamama Radio, estás escuchando tu programa Hablemos de Nuestro Mundo, espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Caperú. Estamos 2 de marzo, semana de carnavales, y estamos hablando sobre este tema. Bien, Walter, mencionaste en la primera parte sobre el tema de los compadres, el tema de las comadres también, ¿no?, que se recuerda. Anteriormente, al parecer, se taripaban también, ¿no? Taripaban a los compadres, hacían como una especie de visita, ¿no?, de ahijados y padrinos. ¿Esto actualmente se sigue practicando o se está perdiendo? ¿Cómo has visto en estos últimos años?
Bueno, lamentablemente estas visitas entre padrinos o compadres ya no se verifica mucho. Sabemos bien que el padrinazgo, ¿no?, es una institución que nos llega de Occidente, ¿no?, en el sentido de que había que buscar una persona de cierta notoriedad, con algún cargo público, alguna persona de respeto en la comunidad, para que lo bautice al hijo menor de una familia o lo confirme, ¿verdad? Y también en los matrimonios se busca un padrino, o padrinos, ¿no?, para que sean una especie de testigos, es decir, una especie de modelos, protectores, consejeros, diríamos, en estos, cuando se reciben estos sacramentos en la religión católica. Y solía en carnavales siempre los ahijados visitar a los padrinos llevando algunos presentes, y los compadres también. Entonces se estableció primero un jueves de compadres, ¿no?, y otro jueves de comadres, y ahí pues hay una especie de forma de alegrarse. Los varones toman la iniciativa de alegrarse, de invitarles comida, ¿no? Bebidas, lo mismo en las comadres, ¿no? Y inclusive la fiesta de comadres es mucho más, te digo, más importante, más trascendente que de los compadres. Pero en fin, ambas tienen la misma, digamos, simbología de ese vínculo espiritual, ¿no? Que se solía hacer, y hasta ahora se suele hacer esto, ¿no? Siempre se busca padrinos. Entonces hay la relación ahijado, padrino, ahijada, madrina, en fin. Pero solía hacerse unas visitas en las zonas rurales y hasta inclusive a las zonas urbanas, hasta hace décadas atrás, venían de las zonas rurales a las zonas urbanas a visitar a los padrinos, porque como bien tú sabes, se buscaba personas de notoriedad, muchas veces autoridades, ¿no? Para buscar quizá protección, como te decía, un consejo y que sean personas notables que podían ayudar en algo a los ahijados. Ahora ya no se nota esto, pues, ¿no? Ya se ha occidentalizado esta relación de espiritualidad. Entonces, ese es el padrinazgo que suele hacerse hasta ahora, pero que en las zonas rurales me imagino que todavía debe de haber en algunos lugares las visitas entre ahijados a sus padrinos, ¿no? Sobre todo de matrimonio, que es un evento tan importante, ¿no? Que siempre buscan personas que los aconsejen cuando hay algunos conflictos, siempre en el hogar.
Así es, efectivamente. Ahora, en esta semana de celebraciones, de festejo, de carnavales también, bueno, debe haber algunas particularidades, ¿no? Tanto en la zona quechua y en la zona aymara, tal vez. ¿Nos podrías detallar un poco, según su experiencia que ha visto, ¿no? ¿Cómo celebran los carnavales en la zona quechua, en la zona aymara? ¿O son iguales, bastante similares?
Bueno, el carnaval es el mismo. Lo que pasa es que asumen diversas formas, diversos, te digo, rituales, diversas formas, diversas escenas, ¿no es cierto?, de acuerdo al contexto también y digamos, al piso ecológico. Lo mismo que hay danzas. Por eso hay, cuando vemos nosotros el concurso de danzas de la Festividad de la Candelaria, que es el primer evento que se llaman de danzas autóctonas, una gran cantidad de conjuntos llevan a la denominación de carnaval, ¿no es cierto? Hay el carnaval de Capachica, el carnaval Suasí, el carnaval de Cabana, bueno, y en la zona aymara también, ¿no es cierto? Y tienen sus particularidades de acuerdo también en el vestuario. Y el vestuario también refleja, digamos, los productos, o mejor dicho, los elementos que pueden utilizarse para la vestimenta. Por ejemplo, una danza de carnaval de la zona aymara va a ser siempre diferente, por ejemplo, al carnaval de Patambuco o al carnaval de Cuyo. Sabemos que es una zona de ceja y selva, y ahí los sombreros están adornados con muchos productos de la zona, y tienen un colorido extraordinario, lo mismo que su textilería. La iconografía también del vestuario es también distinto, pero claro, es el mismo carnaval porque significa alegría, regocijo, ¿no es cierto? Pero la gastronomía también es diferenciada de acuerdo a los productos que ofrece la zona. Entonces va cambiando inclusive los platos típicos que se dan de servir en cada zona en los festejos de carnaval, ¿no? En las zonas altas estarán pues siempre con carne de nuestros camellos sudamericanos, un asado de alpaquita, por ejemplo, ¿no? Un cancacho, lo mismo que en otras zonas, será pues el cancacho digamos, de oveja, ¿no? De carnero, de otros, en fin. Y así por el estilo, la gastronomía también va variando de acuerdo a cada contexto, pero la alegría es la misma y la relación madre-tierra es igual. Los rituales también, siempre se va a usar vino, las chayas, incienso y algunos elementos de la parafernalia, por ejemplo, de una mesa de pago a la madre tierra y lo mismo a los animales. Por ejemplo, el marcado, ¿no es cierto? ¿No? El señalacui, que es otra acción ritual, ¿no? En tiempo de carnavales, donde suele hacerse, por ejemplo, el marcado al ganado, hasta el matrimonio del ganado, ¿no? Las ovejitas tiernas, ¿no? Los marachos, en la zona de donde hay camellos sudamericanos, se hace estos rituales con el ganado para buscar la fertilidad realmente agraria en todo sentido.
Importante pues resaltar estas particularidades también, ¿no? De cada lugar. Bien, en los carnavales también siempre vemos a un personaje, ¿no? El Pujllaymacho o viejo carnavalón. ¿Qué representa este personaje y por qué es importante también?
Bueno, es el que representa pues, la fiesta, el carnaval, el macho carnaval. Y hay que también, por ejemplo, al final también hay que enterrarlo porque se quema el ñón carnavalón, ¿no es cierto? En algunos lugares el martes por la noche o el miércoles se quema el ño carnavalón, y antes aquí solía hacerse en la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, donde salía el ño carnavalón con un testamento. Se ha perdido ello. Hay algunos documentos todavía, no sé si he recogido en alguna ocasión, el testamento del ño carnavalón, y es una especie de sátira o sanción social que se utiliza para criticar la acción de las autoridades, ¿no? Y dejarles de herencia una serie de problemas. Entonces decían, bueno, yo le dejo a fulana de tal, que es esta señora que se ha comportado mal, le dejo como a su querida al alcalde, o le dejo de repente tal cosa al alcalde para que arregle las calles, en fin. Era un documento de sátira y sanción social que se leía precisamente en la quema del ño carnavalón. Ahora parece que ya se ha perdido esto. Y esto tomaba la iniciativa, inclusive los directivos de algunos barrios. Aquí en Puno solía hacerse esto hace muchas décadas. Y bueno, habían personajes también que los comprometían en este desfile del ño carnavalón. Habían personajes típicos, ¿no? Muy visibles por su jocosidad, su alegría en la ciudad, que los contrataban y los coronaban como ño carnavalón. Y hay personajes y nombres que quedan todavía en la memoria colectiva de estos personajes que hacían de ño carnavalón y leían pues su testamento en la Plaza de Armas ante el aplauso, la risa y el festejo de la colectividad que se reunía en horas de la madrugada o en horas de la tarde, según era el programa que elaboraba el municipio de cada ciudad, ¿no?
Así es, y es similar también en las zonas rurales, porque, bueno, en algunas zonas de Azángaro yo he visto, ¿no?, que incluso hay, bueno, una forma diferente parece de representar al Pujllaymacho o al ño carnavalón, al viejo carnavalón. Bueno, incluso ellos predicen, ¿no?, el tiempo, igual están bastante vinculados con la madre tierra, ¿no? Te dicen cómo va a ser la producción durante el año, cómo va a ser, si va a llover o no al año, y importantes cosas también que mencionan, ¿no? El Pujllaymacho. Bueno, en algunas zonas de Azángaro he visto eso, en Santiago de Pupuja, por algunas zonas de Arapa también, y bueno, seguro que hay prácticas similares también en algunos lugares, en algunas comunidades de nuestra región de Puno. Bueno, del carnaval también, ¿no? Bastante se escucha, o tal vez poco, el Yasanaco, y no sé si alguna vez usted ha escuchado. Bueno, alguna vez mi abuelo me comentaba, ¿no?, el Yasanaco, y antiguamente dice en carnavales, en esta semana de carnavales es donde se conocían o se enamoraban los jóvenes, ¿no? Bailaban pues en los cacharpari o en los festejos donde se reúnen, ¿no?, en la comunidad, y el Yasanaco. Tal vez alguna vez usted ha escuchado, Walter, si nos podría indicar qué significa esto.
Bueno, en los carnavales en las comunidades suelen organizarse danzas precisamente para acercar a los jóvenes ya en edad fértil, a fin de que puedan ya ir observando su pareja, porque la fertilidad está relacionada también con la fertilidad humana. Entonces, se tienen que ir buscando parejas, y es la época en que a veces en algunas comunidades se han recreado o se han elaborado, o sea, no sé si decir impuesto, pero algunas danzas con ese motivo. y van buscando pareja ahí para luego, en un futuro cercano, ¿no? Buscar, pues, a través de ello, los matrimonios que a largo plazo podrían realizarse. Bueno, aquí, por ejemplo, una manifestación de ello todavía, aunque claro, ahora se ha determinado que las tarjadas y las pinquileadas se suspenden. Si nosotros observamos, digamos, a los danzantes, por ejemplo, del conjunto de tarcadas que están en toda la zona urbana ahora, en los alrededores, cuya danza nos ha venido del campo a la ciudad, no es generacional. Tú no vas a ver bailando tarcada pues a viejitos o a gente mayor de 40 años. Inclusive los músicos son jóvenes, son solteros. Y ahí es donde surge precisamente las relaciones de pareja. Entonces, de ahí van surgiendo el enamoramiento. Y esto precisamente se realiza, pues, estas danzas en la época de carnaval. Y en otros lugares también seguramente que hay otras danzas de esa forma, ¿no? Esa simbología de acercamiento de los jóvenes ya en edad fértil para que puedan ir buscando pareja. Y eso lo propician los mismos padres porque, claro, el matrimonio no solamente es una cuestión religiosa, también es un evento de carácter económico porque el emparejamiento, el matrimonio, va a dar resultado pues de que, a ver, ¿qué es lo que va a aportar la pareja, tanto el varón o la mujer, ¿no es cierto?, en la economía de la comunidad. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ver esta relación matrimonial que, por lo general, en algunas comunidades se van iniciando con los carnavales, aunque eso se está perdiendo. Ahora voy al tiempo de enamoramiento en cualquier época, ¿no es cierto? Pero en los carnavales seguramente que todavía siguen en algunas comunidades y un gran pretexto y motivo son las danzas de carnaval.
Efectivamente. Muy bien, Walter, muchas gracias por acompañarnos y por compartir también estas importantes reflexiones sobre esta semana de carnavales. Bien, gracias por acompañarnos. Seguiremos en los próximos programas hablando de esto y otros temas importantes.
Sí, yo te agradezco, Ronnie. Y aquí quisiera agregar rápidamente en la ciudad de Puno, como ya sabemos, seguramente en otros contextos urbanos se han suspendido las tarcadas y pinquilladas, ¿no es cierto?, de carnavales. Aquí hay una asociación con muchas instituciones de ellos. Y también la pandilla puneña, que es una danza emblemática, citadina, urbana de la ciudad de Puno y otras varias ciudades como en Juliaca, en Ayaviri, en Azángaro, han quedado suspendidas precisamente por este aislamiento. Pero en fin, en mejores tiempos al actual, cada pueblo pues ha invitado a participar de su carnaval, ¿no? Decían, ven a mi pueblo, vamos a festejar nuestro carnaval. Y no solo para conocer y compartir pues las alegrías, también es para compartir nuestras costumbres, nuestra gastronomía y también las identidades, ¿no? También el carnaval es una fiesta dinamizadora de economía y de
Así es.
turismo. Lamentablemente, pues está disminuyendo todo ello. Ahora, con todas esas restricciones, yo digo, tímidamente, algunos pueblos han decidido celebrar su carnaval. Y en los lugares urbanos, sí, la alegría va a estar presente, ¿no? Y enhorabuena. Aunque suene algún eufemismo, el carnaval, yo digo, en cualquier tiempo y lugar, es alegría, es fantasía, tiempo propicio para la formación de parejas, también para el coqueteo con los cantos de los jóvenes en mutuo desafío y también de la danza misma. Gracias, Ronnie. Que
Muy
tengan
bien,
un buen
muchas gracias.
carnaval, ¿eh? Todavía nos quedan muchos días, algunos días de
Así es,
carnaval.
así es. A celebrar entonces, pero siempre con todos los cuidados también, ¿no? A pesar de esta pandemia. Bueno, amigos y amigas de Pachamama Radio, nos vamos a un pequeño mensaje y ya regresamos para el cierre de nuestro programa.
Ay, kuna traknaros acapeteos.
Ay, babita, senta ojalá casa. Acaman que estaba panera xmaja. Coron toman a campo, abuita.
ay awichita kuna sakaste ani usumakit ani papa tarte rutkeha
kun hats papa tartman atah bawita usutaraktasa hanchen amanter mankana kumak mankasinya maha ukhaun lagt koler mamana ka saptam ha akahiro huch mankt asegum bawita mankt asegum
ay mamita hakmarkan haniwa kanak mankaykitut
Ukatay katat katarok usus ktaha. Hichapante mi uronakan asku mang tasip panyasak pampan acokat mang anaka.
Hichapachanakan ha, wali askiwa kuma mang anaka mang tasinyaha. Ukamata akiri usunya uronakaha, hani mang atat akisinya uronakaptanya pataki. Ukatwa hisk ayapu yapuchirinakaro, yanapt anyaha wakisireha. Hupanakawa rikuwa taipinakaro apanipje, kuma ukamaraki walich amanchiri achunaka.
Akiristi, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Ukamaraki, akiri aruskipanya utana y ujavipawa.
Bien, amigos de Pachamama Radio, es momento de despedirnos. Hemos hablado de los carnavales. Celébrenlo bien, pero siempre con mucho cuidado. Ekipanakuna, Tupananchis Kamaña, les dejamos con este audio boletín de Red Muki y regresamos el próximo miércoles. Chau, chau.
Red Muki informa. Del 20 al 26 de febrero ha estado en el Perú el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana. El relator visitó la comunidad nativa Nueva Andoas de la provincia del Daten del Marañón, en la región de Loreto, y la provincia de Espinar, en Cusco, para conocer así presencialmente las diversas vulneraciones a los derechos humanos de la población expuesta a metales tóxicos, hidrocarburos y otras sustancias nocivas en los procesos de extracción de petróleo y mineral. Otra de las principales reuniones del relator de la ONU fue con los voceros y voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, quienes llegaron a Lima para contar sus casos. Más de 15 representantes señalaron que el Estado y las empresas no han hecho casi nada para atender sus afectaciones a la salud tras la contaminación minera en sus territorios. Desde Cajamarca, Espinar de Cusco, Cerro de Pasco, Puno y las cuencas afectadas del Coate y Ayllimayo, la Oroya de Junín, Torata de Moquegua, Ancash, Callao, Chiriaco de Amazonas, Daten del Marañón de Loreto, las y los dirigentes expusieron sus afectaciones y demandas. Además, señalaron que el Estado y las empresas los han estado persiguiendo cuando han protestado frente a estos abusos. La Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana también se reunió con el relator y le planteó lo siguiente: dar seguimiento a la implementación del Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de los afectados, norma aprobada por el gobierno del presidente Castillo. También le plantearon dar seguimiento al uso eficiente del presupuesto de 50 millones de soles para la atención a los afectados por metales tóxicos que aprobó el gobierno. Ante los pescadores afectados por el derrame de petróleo de Repsol, el relator expresó su solidaridad y exigió al Estado el fortalecimiento del marco normativo de los derechos ambientales y de sus defensores, instando al gobierno a ratificar el acuerdo de Escazú y aportar así a la protección de las defensoras y defensores ambientales. Durante estos días, los pescadores artesanales de Ancón y Chancay se movilizaron frente a la refinería La Pampilla, frente al Ministerio del Ambiente y frente a las instalaciones de Repsol. Denuncian que hasta ahora la empresa y el Estado no les ha otorgado ningún bono significativo de emergencia y no hay una propuesta de reinserción laboral. El relator, finalmente, se comprometió en su recorrido a programar una visita oficial, porque su presencia en el Perú fue solo un primer acercamiento para conocer la problemática desde la voz de los afectados y afectadas.
En cuanto a las últimas noticias en el Corredor Minero del Sur, los presidentes del Frente de Defensa de los Intereses de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso Grau, ubicados en la región Apurímac, han expresado su rechazo y repudio absoluto contra el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, y lo han declarado persona no grata. Dicha declaración fue hecha pública a través de un pronunciamiento oficial dirigido al presidente Castillo y otras autoridades del Estado el pasado 21 de febrero. critican la gestión y las decisiones que toma el gobernador regional de plantear una vía alterna del Corredor Minero Sur, la cual ha generado conflictos entre las comunidades originarias de la provincia. Además, señalan que el gobernador regional viene cometiendo una serie de irregularidades de actos administrativos como abuso de poder y de autoridad. Por eso, piden al gobierno que aceleren la investigación judicial en curso contra el gobernador regional. Este no es el primer cuestionamiento que se le ha realizado al gobernador regional de Apurímac, ya que el gobierno regional de Cusco y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales rechazaron la demanda que el gobernador de Apurímac hizo para anular las 4 actas firmadas por el gobierno y las Bambas con las comunidades quechuas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Y en la región de Ayacucho, la compañía minera Ares, subsidiaria del consorcio minero Hochschild Mining, ha presentado la segunda modificación del estudio de impacto ambiental de la unidad minera Inmaculada, ubicada en la provincia de Paucar del Sarasara, en la región Ayacucho. La minera ha propuesto modificar el plan de minado a fin de extender la vida útil de la explotación de oro y plata hasta el 2042, una propuesta que extiende el tiempo de explotación de esta mina en 20 años, ya que el cierre de producción estaba previsto para 2023. Esta pretendida ampliación es rechazada por las comunidades del Valle de Huancahuanca, ya que el Estado peruano, a través de una comisión gubernamental encabezada por la presidencia del Consejo de Ministros, se comprometió el 19 de noviembre pasado a respetar los planes de cierre de 4 unidades mineras y terminar de esa manera las operaciones de explotación de minerales en las cabeceras de cuenca en el sur de Ayacucho. En conversación con Red Muki, el presidente del Frente de Defensa del Valle de Huancahuanca, Rodolfo Ríos, cuestionó que la empresa desarrollara este espacio de manera virtual, ya que en las zonas donde viven las comunidades afectadas no existe una buena cobertura de internet. Según el dirigente, este espacio resulta más una artimaña de la empresa para sugerir que ha consultado con la población afectada una posible ampliación temporal de sus operaciones. Y finalmente, buenas noticias en el avance de la vacunación de nuestros hermanos pueblos indígenas en la Amazonía. El titular de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Salud, Julio Mendigure, informó que más del 56% de indígenas aceptó vacunarse. Mendigure explicó que este avance se debe a que muchos indígenas están superando sus temores y acuden a los centros de vacunación o reciben a los equipos de salud para ser vacunados. También destacó que las brigadas de vacunación contratadas por el MINSA para inmunizar en 11 regiones amazónicas están llegando a las comunidades más alejadas. Hasta el momento, el MINSA ha intervenido 342 comunidades e incorporado a 70 enlaces indígenas para brindar acompañamiento a las brigadas de vacunación en el marco del Plan Amazónico.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.